La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de Femenina Fiesta o nos sintonizan a través de Tigo Sports. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este jueves 13 de enero de 2022. Mucha actividad hoy en el fútbol internacional. Es la otra semifinal de la Supercopa de España. Juegan el Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao. También ya hay información sobre nuevos fichajes en la Liga Mayor, ya que arranca este fin de semana. Y mucho de qué hablar también con otros casos que están por ahí de selección nacional, que ya está preparando su participación para la nueva fecha FIFA que comienza este mes, que es con Estados Unidos el primer rival. Les saluda a Óscar Guerra, les doy la bienvenida de nuevo. Me acompaña en esta emisión Rodrigo Arias. Ya tendremos más adelante a Cristian Villalta, que todavía está algo apretado el tráfico desde donde viene, pero igual estamos aquí para hablar ya de lo que nos interesa y nos gusta, que es el deporte. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bien, Oscar, un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Mucha copa esta semana. Está la Supercopa de España, también juega la Copa de la Liga de Inglaterra. Liverpool-Arsenal, que va a ser muy interesante. Copa Italia, incluso Copa África, para los gustos exóticos está la Copa Africana.
Y ayer ganó el Inter de Milán la Supercopa de Italia, en extratiempo le ganó al Juventus. Sí,
exacto.
Así que mucha actividad para empezar el año. También, como decíamos, teníamos información de selección nacional. Ya más adelante vamos a ponernos al día de cómo está el proceso ya de este campamento que tiene planeada la selección. Ya la concentración también del equipo aquí en la FESFUT sigue entrenando. Y hay otro caso también que atañe a la selección nacional, como tal, no al actual, sino de tiempos pasados, que es el caso de Eric Rivera, que se encuentra por ahora suspendido por la FIFA por un positivo de dopaje, pues está ahí el misterio de qué es lo que ha pasado. Hay un par de versiones, la que dice la federación, que es un caso por una crema que ocupó él para su tatuaje, pero también él mencionaba que fue infiltrado mientras estuvo en la selección previo a que le hicieran el examen del que ha dado positivo. Así que es un tema que tiene mucho, mucho por descubrirse todavía.
Sí, bueno, como es un tema en el que creo que los futbolistas salvadoreños, a los deportistas salvadoreños en general, a la mayoría les toma por sorpresa. Hemos visto atletas de alto rendimiento, en caso de Ticas, del arquero, bueno, en cuanto al fútbol, Kevin Santamaría, en el que parece de que el futbolista nunca está preparado hasta que le pase. Y a veces da la impresión que tampoco las instituciones están del todo preparados, porque la federación tampoco ha dado una versión tan detallada de lo que pudo haber pasado y por eso es que quedan tantas dudas en la historia de la que creo que tienen que aprender todos, tanto la institución como los jugadores.
Correcto. Para hablar un poco del tema y también tener otra versión o la versión del doctor Francisco Herrera, que en ese momento era el médico de la selección, del que dice ahora Eric Rivera, que quien le hizo el tratamiento por el que Rivera sospecha que ha salido positivo de dopaje, para que nos cuente un poco más o que nos profundice sobre este tema. Así que le damos la bienvenida al doctor Francisco Herrera. Bienvenido al Wiri Wiri al aire, doctor.
Un gusto, Oscar Guerra y Rodrigo Arias. Aquí estamos, ¿verdad?, para tratar de aclarar la situación, ¿verdad?, el pequeño inconveniente que ha tenido Eric Rivera, ¿verdad?, y creo la malinterpretación de lo que del tratamiento que se le hizo en su momento.
A ver, cuéntenos, doctor, porque dice Eric Rivera que fue, la versión oficial, si se le puede llamar así, es que él se aplicó una crema por un tatuaje que se hizo y ha dado positivo por Clostebol, pero el jugador en declaraciones posteriores dijo que, incluso en este programa, dijo que era por una infiltración que se le había hecho mientras era parte del equipo.
Primero, yo creo que el primer punto que de aclarar es que el medicamento que se le infiltró es dexametasona con desquetoprofeno más lidocaína. Ninguno de los tres elementos contiene o se desarma en el cuerpo o puede producir Clostebol. Ninguno de los tres. Eso está más que claro porque son familias de medicamentos completamente diferentes. Y lo segundo que hay que aclarar y que hay que tenerlo bien, bien claro es que Clostebol en ampollas aquí en el país no se comercia.
Perdón, doctor, que lo interrumpa, pero ¿qué es el Clostebol?
El Clostebol es un esteroide anabólico que tiene usos médicos como elemento cicatrizante. Es un muy buen componente que permite regeneración de tejidos de la piel, de epidermis, dermis, que permite sellar laceraciones, que permite curar afectaciones o abrasiones de la piel. Mientras que la dexametasona es un analgésico antiinflamatorio que lo que él produce es disminución del dolor y disminuir el proceso inflamatorio, ya sea en enfermedades de características crónicas como la artritis o en problemas degenerativos y en afectaciones osteomusculares, dolores por impactos o en el caso de Eric por situación de que él presentaba un esguince de tobillo. Entonces son componentes completamente diferentes, usos completamente diferentes y, como les repito, el Clostebol aquí en el país, en ampolla, para colocación de medicamento, ya sea, usted lo puede colocar intramuscular, endovenoso, no hay, no existe en el mercado. Ustedes pueden ir a contratar a cualquier farmacia y no se vende ese producto. Aparte que ese medicamento no tiene un componente desinflamatorio ni analgésico, o sea, no tiene ninguna utilidad para colocación del efecto analgésico que pusiera uno querer utilizar. Así que definitivamente no tiene nada que ver uno con la otra. Es como querer un paciente, digamos, alguien tiene un dolor y yo le quiera dar un antibiótico, o sea, no va a servir absolutamente de nada. Entonces no tiene ninguna utilidad analgésica ni desinflamatoria, por lo cual entonces no tiene razón o motivo para pensarse o sospecharse o creer que por el procedimiento que se hizo él haya salido de Clostebol.
Ya, doctor, cuando Eric estaba a punto, antes del partido con Canadá, la infiltración se dio antes del partido, se dio porque iba a jugar. ¿Cómo fue ese proceso?
No, lo que pasa es que cuando yo integro la selección en esa convocatoria, a la que voy a hacer la aclaración, que inicialmente yo no estaba, porque yo recién venía de Rusia, yo no estaba inscrito para esa convocatoria, pero debido a que el colega, doctor Amaya, presentó positivo su prueba de COVID, me solicitan para estar en esa convocatoria. Yo llego un 29 de agosto y platicamos, ¿verdad?, que él traía esa pequeña molestia, en lo cual al final definimos que era un esguince grado 1, ¿verdad?, que generaba una persistencia de una artralgia, de un dolor a nivel del tobillo, pero que permitía realizar ciertos movimientos con bastante soltura, pero no había una eliminación completa del dolor. Entonces se decide el día 6, ¿verdad?, realizarle el procedimiento. Platicamos con él para que él se sintiera más cómodo, porque él en la cancha sí podía hacer ciertos movimientos, pero siempre había una pequeña molestia, entonces eso no le permitía, digamos, estar al 1000%, o sea, o una sensación de molestia, es como cuando alguien da un pequeño dolor de cabeza, usted está trabajando, entonces no puede estar así, entonces decide tomarse un medicamento para el dolor. Entonces nosotros platicamos con él y decidimos que le íbamos a colocar, entonces él dijo, perfecto, entonces colocamos el medicamento y todo pues resultó de la manera que nosotros esperábamos, ¿verdad? Como sabíamos que el jugador iba a viajar, pues obviamente era una opción, entonces queríamos que el jugador pues estuviera cómodo en la cancha sin ninguna afectación.
Doctor, le saluda a Cristian Villalta, ¿cómo le va?
Un gusto, Cristian, aquí pues siempre queriendo aclarar las situaciones.
Bien, le agradecemos de hecho este tiempo para que nuestra audiencia tenga una versión más, cada vez más completa de lo ocurrido. Es que el jugador decía, ayer le preguntábamos, cuando él mencionó la infiltración, yo le pregunté, pero ¿cómo es posible que tú no sepas lo que se te administró? Y él insistía en que no sabía lo que se le había inyectado. ¿Esto es posible? ¿Es posible que a un jugador, un especialista de la medicina como usted, no le diga, vamos a suministrarte esto, esto y esto para esta dolencia?
Normalmente yo cuando hago ese proceso, yo le digo, mire, voy a colocarle un analgésico, ¿verdad? Uh-huh. Para generarles un bloqueo para el dolor. Normalmente, como ya sabemos las líneas de medicamentos que ocupamos, ya sea de ketoprofeno, dexametasona, algunas veces se ocupa diclofenac para hacer este tipo de bloqueos, entonces le dijimos, eso se va a utilizar, esto no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Obviamente partimos desde ahí que los medicamentos que nosotros utilizamos provienen de un listado que viene de la federación, con cual la federación solo tiene medicamentos obviamente permitidos, porque tanto la federación como mi persona, nosotros constantemente revisamos anualmente la lista de la WADA, porque la WADA manda la lista 3 meses antes, parte de octubre, para la lista que se va a hacer efectiva a partir del siguiente año. Entonces esa lista siempre está en constante movimiento para nosotros. Entonces nosotros los medicamentos que utilizamos sabemos que no van a generarle ningún inconveniente, ¿verdad? O afectación hacia el jugador. Registro de lo que se coloca siempre existe. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay un registro en la federación, una hoja donde a mí se me entregan los medicamentos con la cantidad de medicamentos. Entonces luego cuando se coloca el medicamento, pues se coloca el nombre, la selección del jugador, la selección que pertenece, la vía que se ocupa y el motivo por el cual se coloca. Entonces esas hojas pasan de regreso a lo que es la parte médica, ¿verdad? Para tener un control, ya sea interno de lo que se le hizo al jugador, igual un control cuando lleguen a supervisar los medicamentos que se encuentran en la federación.
Ahí queda claro ese aspecto. Y el otro, el jugador decía en su relato que un día después, Él lo relacionaba que se le notificó del positivo con su salida, doctor, de la federación, pero no sé si esos hechos de verdad tienen relación no sé.
Primer punto es que yo no estoy fuera de la federación. A mí me contratan por servicios profesionales. Va a haber una competencia, va a haber una concentración. A mí se me habla y me dicen, va a estar concentrado de tal fecha, y eso es lo que se me cancela. Okay, yo llego, de ahí yo al día siguiente yo me retiro para mi clínica, y okay, así está. Y eso ha estado más o menos alrededor de 5 o 6 años, así he estado con playa, con sub-20, sub-17, mayor, ¿verdad? Entonces, no es que a mí se me haya retirado. Como le digo, inicialmente yo en ese viaje yo no iba a estar, yo recién ingresaba al país de Rusia, y no me habían notificado, entonces yo venía aquí para mi clínica y tenía que estar en la supervisión del trabajo de recuperación de Agustín Ruiz, que tenía aproximadamente un mes ya trabajando aquí en mi clínica por la cirugía que él había realizado. Entonces yo tenía que estar acá muy pendiente de la situación de él, por eso pues obviamente a mí no me habían comunicado nada, se me comunicó por la situación del doctor Amaya de la prueba COVID positivo. Entonces a mí se me informó prácticamente un sábado 28 por la noche que yo me tenía que presentar, entonces yo me presenté el día siguiente. Entonces yo luego que regreso al país, pues yo me vengo acá a mi clínica y estamos solo pendientes de que si ellos me llaman. La otra cosa que hay que aclarar es que después hubieron partidos a los cuales a mí, pues por decisiones, obviamente la federación tiene no solamente un médico, ¿verdad? Ahora prácticamente estamos 3, el doctor Amaya, el doctor Guerrero y mi persona, que estamos constantemente porque no se puede tener una persona fija y no se puede estar solamente uno porque es muy difícil, porque a veces hay una o dos selecciones trabajando. entonces por esa razón no estamos en este momento. Y ahorita pues yo formo parte más directamente con Selección de Playa, porque la mayoría o ciertos entrenos se realizan en la zona de Oriente, donde yo soy. Correcto. Entonces esa es la situación. Y como le digo, el otro punto, Agustín, que es el jugador que yo ahorita estoy con un trabajo bastante específico sobre la recuperación de él, por lo cual también, ¿verdad? Tengo que estar acá, así que no entiendo por qué la versión de esa
respuesta
también de la fue casi aproximadamente 12 días después.
Muy bien.
Doctor, bueno,
solo una pregunta rápida. ¿A usted lo han notificado de dar alguna declaración por este caso ante FIFA?
Lo que solicitó FIFA fue los medicamentos que se utilizaron, ¿verdad? Obviamente se solicita a ellos, ¿verdad? Un listado primero, cuando se hace una prueba doping, al momento de hacerla, uno coloca los medicamentos. Uh-huh. De los que se tienen que se le hayan dado algún elemento, claro, que se tenga que aplicar por cualquier situación, ya sea de cualquier índole, ya sea que haya sido utilizado en forma de aerosol, en forma de gota, se tiene que colocar. Entonces, en este caso, el medicamento, o sea, FIFA solicitó, ¿verdad?, nuevamente una descripción del medicamento que se le dio, la vía y el motivo por la cual se le dio. Y eso ya está prácticamente en poder de la federación. Y la federación pues va a enviar la solicitud de los medicamentos, ¿verdad?, para que ellos corroboren, obviamente, ¿verdad?, la situación, el pequeño, como le digo, equivocación, porque no son medicamentos iguales, son completamente diferentes, no funcionan para lo mismo, y aquí en el país simplemente no hay clostebol.
Bueno, a mí me queda claro el punto. No sé, Rodrigo, si tienes alguna pregunta más.
Doctor, usted no estaba diciendo que en El Salvador no se vende el clostebol. Entonces,
no se vende en ampolla.
Inyectado. En ampolla, correcto.
Ah,
correcto,
ok.
Correcto. Pero sí forma parte de estos medicamentos para cicatrizar.
Sí, es que ahí es donde está el pequeño problema. Y eso creo que deberíamos, bueno, por los acá en el país, creo que todos los médicos que tenemos que ver con el deporte deberíamos hablar con el Consejo Superior de Salud, que es el ente que rige esto, y la DNM, para solicitar que, así como hay ciertos antibióticos que no se venden sin receta médica, estos medicamentos que llevan clostebol deberían de tener esas mismas restricciones. Lo que pasa es que son de venta libre. Usted puede ir a comprar Neobol, que es un cicatrizante, y usted fácilmente lo compra sin ninguna receta, y el Neobol viene y usted le dice, mire, a un amigo que deportista en cualquier rama, mire, este es buen para cicatrizar, el deportista lo compra, y ya de repente hace una prueba y está, ahí sale.
Que sobre los esteroides hay poco control, ¿verdad, doctor? De hecho.
Es que realmente en sí los esteroides, estos esteroides, hay ciertos esteroides que no tienen ningún inconveniente. Y este, como es un anabólico, o sea, es un esteroide, pero que pertenece a una familia diferente a los demás esteroides. Y ese es el problema. Y como realmente el uso médico que tiene es para cicatrizar, entonces, lamentablemente en el país no. Y eso es prácticamente a nivel mundial. En todos los países usted puede ir a buscar un cicatrizante, y la mayoría de los cicatrizantes usted puede leer, y alguno de esos cicatrizantes tiene el clostebol. Porque no solamente ha sucedido acá. Esto
ha pasado.
Es una cosa que hay que aclarar. Realmente ha pasado en países muy desarrollados.
Sí,
que
Canadá, Guatemala, Costa Rica, etc.
Guatemala, Costa Rica. Sí. Costa Rica tuvo un caso bastante interesante, que fue que había una atleta que ella tenía un perrito, porque el cicatrizante se puede ocupar en animales, y ella estuvo 15 días en aerosol utilizando eso, y ella participa en un evento y sale positivo. Entonces, pero obviamente dice, mire, no, ¿y qué pasó? Se hace una investigación profunda y se da cuenta uno que el spray que utilizaba para el perrito, pues obviamente la capacidad de ese medicamento es bastante fuerte, aún en una piel sana. Él es capaz de penetrar sin ningún inconveniente, por eso se ocupa, porque es muy bueno, ¿verdad? Pero pues tiene ese inconveniente, que muy es capaz bien. De penetrar muy bien, y puede pues producir ese efecto de salir el elemento en la orina.
Perfecto, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, y sobre todo todos estos conceptos que creo que terminan de redondear la situación. Gracias, doctor, muy fino.
No, gracias a ustedes también por el tiempo, ¿verdad?, y la oportunidad de poder aclarar la situación, ¿verdad?, y nosotros estamos aquí para cualquier duda o pregunta, ¿verdad?, porque sí es importante. Yo creo que esto nos va a permitir una situación de aprender. Creo que aquí todos tenemos que aprender, y eso creo que al final es importante, sacarle lo positivo algo que pues es negativo para la persona, pero tenemos que buscar el positivo para el colectivo. Aprender.
Muy bien, gracias, doctor, muy amable. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. ¿Algún comentario, compañeros, sobre lo que recién conversamos con el médico? A mí no me queda ninguna duda sobre lo que él ha planteado. Me queda clara la posición y la versión del doctor.
Sí, básicamente lo que mencionaba Rodrigo anteriormente era de que el jugador debe conocer también ese aspecto de su profesión, que es muy, puede que no parezca importante, pero sí lo es, y mucho, y aquí están los resultados. Que tenés que saber de todo un poco si sos futbolista profesional, por ejemplo.
Saber que mucho de las sustancias con las que entras en contacto, definitivamente. Y además, recordando que en El Salvador ya hubo un caso, conversábamos con el arquero Oscar Ticas hace un par de programas y nos decía, sí, me costó un año, no fui a los Juegos Olímpicos. Una situación parecida, digamos, aunque con un matiz en ese caso, y es que en el caso de Ticas, sí, una persona de medicina deportiva del INDE de aquel momento que le dio una pésima asesoría. Y en este caso, pues, creo que es importante.
Y en este caso, por no asesorarse, creo sí, que ha sido.
Y es importante cuando el doctor nos dice que la información de lo que se le suministró en aquel momento a Eric para alivia el dolor de ese 15, que esa información ya figura en el expediente, ya figura en la investigación también. Así es que, bueno, yo creo que ya solo nos va quedando esperar al desenlace, ¿no? Pero ya hablamos literalmente con el jugador, hablamos con el médico, ilustramos hablando también con Tiques, hablamos con el doctor Guerrero, y pues nada, solo desearle a Eric que, pues, que haya tanta verdad como se pueda en sus alegatos y en el caso para que, pues, no salga tan, tan afectado. La enseñanza ahí queda instalada, tristemente la enseñanza al costo de, pues, que un jugador de la selección, pues, se perderá varios meses, creo yo, de práctica profesional. Bueno, hablando de selección, o no sé si quieren hablar de otra cosa.
No, está bien.
De los fichajes del martes no nos quiere hablar.
Ya está cerrado el plantel.
Bárbaro, listo. Oscar Guerra, lo felicito. Mira, y cómo nos insultaron, bueno, no a mí, vea, pero a los colegas, porque decían que Riasco se había ido al Firpo era, ¿no? Y se enojaron porque decían que era clickbait y que era una manera de generar tráfico, pero que no era Duvier. Miren, ya ven, el único Riasco que se quedó en el fútbol de El Salvador es ese. El otro se fue. Así es que ahí ya se calmaron las aguas, pero levantó polvo esa notita. Usted la leyó, ¿verdad?
Sí.
Y ese Riasco es primo de aquel, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que sí. Pero puede que sea invento mío. Eso puede que sea invento mío. Pero no, estoy seguro que lo leí, fíjate, que tenían algún parentesco. No sé qué tan común será ese apellido.
Yo ando un poco desactualizado, pero ya me voy a poner al día, no se preocupe.
Gracias, Oscar Guerra, le agradezco. Muy bien, bueno, vamos a conversar ahorita con Hugo Pérez. Tenemos al profesor Hugo Pérez en línea. La selección estaba entrenando y creo que la otra semana ya vuelan rumbo a Estados Unidos. Hola, profesor, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estamos, profe?
Ya aquí nomás, tranquilo.
¿Y cómo es que está tranquilo, profesor? No se lo creo.
Tengo que estar tranquilo porque me voy a preocupar de lo que no puedo controlar.
Ah, bueno. Profe, ¿por dónde empezamos, hombre? Empecemos con el itinerario, profe. ¿Cuándo se van y qué tantos jugadores? ¿Cuándo se van y si van a tener algún fogueo en Estados Unidos antes del partido?
Vamos el 19, tenemos un amistoso el 22 a puerta cerrada.
¿Se puede saber contra qué rival, profe?
No estoy seguro todavía. Lo están arreglando allá en Estados Unidos la gente que nos está ayudando. Pero sí creo que es el 22, jugamos.
¿Y es equipo profesional o alguna selección, profe?
Según tengo entendido, es un sparring que México tuvo también. Pero no te puedo decir si es equipo profesional de la USL, de la universidad o una academia. No estoy seguro, pero... en Indianápolis antes de enfrentar a Estados Unidos.
¿Ya se contará, profe, con todos los legionarios en ese momento como para que vean acción en ese encuentro?
El problema ya sabes cuál es, ¿no? El problema es esto del COVID que anda dando otra vez. Sí. No sabemos porque sí, es algo bien raro. Esperemos que sí, podemos contar con ellos, pero hasta el 19 que salgamos no estamos seguros que tienen que hacerse exámenes ellos, no los que vienen de fuera.
Profe, okay, lo menciona, el protocolo COVID previo a los encuentros oficiales, ¿cambió en el último año, en los últimos meses, o se mantuvo igual?
Pues el problema no es tanto el protocolo, lo que pasa es que ahorita he tratado otra vez algo un poco diferente, pero siempre con el COVID. Entonces, lo que está pasando ahorita es que nosotros en el campamento tuvimos 4 casos.
Sí.
Y todavía sigue un caso que tenemos que esperar que salga eso. Pero el protocolo es igual. Lo que pasa es que en diferentes países han cambiado. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos, que la cuarentena era 10 días, ¿no? Hoy es, si no estoy equivocado, entre 5 y 7. Pero es bien, bien difícil de predecir esto, porque puedes estar bien un día, 2 días, 3 días, y de repente estás contaminado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no estamos, por lo menos aquí en El Salvador, no estamos haciendo exámenes bastante pronto, para poder estar seguro, ya que en la próxima semana viajamos no tengamos ningún problema. Creo que también hay un buen presidente y vamos a tener que llevar un roster un poquito más grande, por si acaso.
Sí.
Entonces es difícil, pero vamos a hacer lo mejor posible para que lleguemos bien.
Profe, ¿qué tanto ha afectado el plan de trabajo que tenía en estos días estos casos de COVID?
Lo que pasa es que, mira, yo he escuchado ciertas versiones de todas las cosas que se han dicho, ¿no? Te voy a decir una cosa y es aclarar. Nosotros aquí, yo te digo que el campamento de empezarlo acá con jugadores nacionales y con jugadores que no estuvieran en temporada. Estoy hablando de las ligas de afuera. Y eso se mantuvo porque nosotros empezamos en 5. Jugadores nacionales, hay un convenio entre el presidente de la federación y los clubes que los que nosotros escogiéramos de la Liga Nacional iban a estar dispuestos desde el 5 hasta el 3 de febrero. Nosotros, jugadores que están afuera de las ligas que no han empezado,
sí, tenemos un problema de audio. Vamos a intentarlo de nuevo, por favor, Sammy, porque estamos perdiendo la señal con el profe y está él brindando información bastante importante sobre la concentración de la selección. Pero mientras restablecemos, porque sí, se viene y se va, el sonido se debilita, sí creo que la variable que supone la pandemia, de repente como que se nos había olvidado, ¿no? Y ahora que se ha intensificado el contagio con esta nueva cepa, pues bueno, se vuelve a abrir la puerta para que los partidos puedan sufrir cualquier tipo de alteración, sí, en su programación o incluso llegar a disputarse o no.
Sí, totalmente. Bueno, las selecciones ahorita lo estamos viendo en la Copa África. Ellos dicen que no van a suspender los partidos, pero a veces selecciones presentan 4 o 5 positivos de un solo. Y va lo que dice el profesor, tenemos que tener un plantel mucho más amplio porque lo más probable es que haya contagiado. Sobre todo en el viaje a Estados Unidos está un poquito más peligroso que acá. Así es que no tengo dudas de que eso es parte del presupuesto, ¿no? Que uno o dos se te contagian. Sobre todo los que van llegando, imagínate, Enrico viene de Europa, otros vienen de estar en otros países.
Sí, ya hubo la experiencia de todo lo que se habló el año pasado previo al reinicio, todo eso de las burbujas, etcétera, ya hay como un antecedente o un... Sí, el protocolo a seguir, digamos, en la parte más estricta. De alguna manera eso se había relajado, pero creo que va a ser momento de retomar ya de eso.
Retomarlo.
Casi que el aislamiento total del grupo una vez hayan superado los,
correcto,
los casos.
Ahí tenemos al profe. Está en la playa. Ah, bueno, vamos a retomar. Hola, profe. Bueno.
¿Me escuchas?
Hoy sí lo escucho, profe. Bárbaro. Hoy sí, estamos de toque.
Dame, decime.
Pues no, profe, aquí lo que estamos es, la verdad, no, creo que de alguna manera uno se va habituando o se va haciendo a la idea, engañándose, de que la pandemia estaba disminuyendo, estaba cediendo, ¿no? Pero este rebrote, esta intensificación del asunto en todos lados, no solo en El Salvador, por supuesto, pues vuelve a poner en el centro de la discusión los riesgos, ¿verdad?, que hay con naturaleza en la competición internacional, porque cualquier jugador puede llegar contaminado, sobre todo los que están en Europa o están en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Es un caso bien... en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bien difícil. Más que todo, ahorita que se acerca ya la fecha de los partidos, comprenda que van a haber casos,
sí,
que van a tener bastantes jugadores que tal vez no pueden estar. Y hay que estar preparados para eso, porque hasta ahorita no hemos escuchado nada diferente. Todo va camino a que los partidos se jueguen.
No, y además, llevar al jugador a un lugar en el que literalmente la temperatura, pues... también la posibilidad de un resfrío es alta, ¿no? Eso es inevitable, profe.
Sí, pero es para todos.
Para todos, correcto, para todos, correcto.
Todos, y nosotros, por ejemplo, porque yo sé que han comentado que nosotros no vamos a aguantar el frío. Yo no sé si vamos a aguantar el frío o no lo vamos a aguantar, pero lo que te puedo decir es que he hablado con los jugadores y tienen que mentalizarse. Por eso nos vamos, nosotros llegamos el 19 y jugamos el 27. Son básicamente 8 o 9 días para aclimatarnos y acostumbrarnos a eso. Y al día del partido no vamos a tener excusas, esa es la realidad.
Profe, hemos estado conversando mucho en los programas acerca de qué tanto de lo que usted había pedido le cumplió la federación de cara a la preparación para este partido. ¿Está usted...? Claro,
te voy a explicar porque creo que ha habido información que no es correcta. Nosotros habíamos pedido un partido internacional en Estados Unidos. Lamentablemente no se pudo. Una, porque acordate que no es fecha FIFA. No, es bien difícil jugar en selecciones cuando no es fecha FIFA. Nos salió un partido contra Perú en Perú. Entonces yo no quise que fuéramos a Perú porque de nada nos sirve. ¿Me entendés? Para mí de nada nos sirve en este momento para lo que estamos tratando. Yo quería una selección de Asia, ya fuera Japón, ya fuera Corea o ya fuera China. Pero no se pudo, como te digo, porque es fecha FIFA. Entonces, lo que hicimos, yo pedí, fue empezar el campamento aquí el 5, tratar de trabajar con los jugadores nacionales, para ponerlos a tiempo en lo que queremos nosotros hacer. Y el plan, la segunda parte de ese campamento iba a ser en Estados Unidos, que es lo que va a ser. Se da este problema a través del COVID. Riesgo, es un riesgo grandísimo. Mira, ayer jugamos con Marte y yo he escuchado, bueno, ¿y por qué juegan con Marte? Que no sé qué, están protestando. No, yo jugué con Marte porque quiero más que todo ver lo que estamos haciendo y solo estar entrenando entre nosotros no se ve, contra un contrario, ¿entendés? Entonces por eso lo agarramos y con todo respeto. Y el domingo tenemos otro partido amistoso. Realmente dice, bueno, ¿a qué están jugando partidos que no les sirve de nada? A mí me sirve, a mí, aquí en el terror, a ver las cosas que hemos hecho en los entrenamientos y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Y ya el 22, como te hablaba anteriormente, vamos a jugar otro partido amistoso. Pero estos partidos son para nosotros, para mí, para nuestros jugadores, ajustarse a lo que queremos hacer, tener una idea de un partido, lo que vamos a hacer, porque no puedo llegar a Estados Unidos, enfrentarme a Estados Unidos y no haber practicado lo que yo quiero hacer. No tiene sentido, solo porque no tengo un partido internacional contra una selección fuerte. Eso, las cosas no funcionan así. Pero el campamento y lo que vos me preguntaste, pues sí, pero lamentablemente con esto del COVID se han cambiado las cosas y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que en este momento estamos viviendo.
Profe, más allá de lo que se ha sabido del COVID en términos de lesiones y de condición física, ¿del resto está, no hay ningún problema?
Bueno, condición física, y cuando vinieron los jugadores, te puedo decir que nosotros hicimos un examen y solo un jugador pasó. Condición física.
Solo uno pasó.
Solo uno.
Y profe, que era de física cuántica el examen. ¿Cómo es posible que solo un jugador pasó el examen, profe?
Bueno, ¿qué te puedo decir? No te puedo mentir. Entonces, aparte de eso, hoy ya están mejor, pero ¿ya cuánto tenemos? Ya vamos a cumplir casi 10 días. ¿Sí? Wow. Entonces, yo por eso pido los campamentos, porque necesitamos nosotros, una vez más, bien clarito, necesitamos nosotros llegar a una condición física que podamos machar a la condición física del americano. Sí, entonces, por eso los campamentos son importantes, porque es competición internacional, y que no se ofenda a nadie. Nosotros hicimos un examen, el examen de yo-yo se llama, y lo puedes ver, puedes meterte para tener más información. Es un examen que te dice exactamente dónde estás físicamente, porque es un examen relacionado con el fútbol. ¿Sí? Entonces, la meta donde queríamos llegar el primer día, no llegaron todos. Entonces eso te indica que tenemos que trabajar mucho. Solo uno. Wow. Pasó.
Mire, profe, ¿cuál fue el que pasó? Al menos el que pasó merece algún reconocimiento.
Claro que sí, ya le regalé su cafecito.
Qué increíble ese dato. Profe, ¿podemos continuar conversando con usted luego de la pausa?
Dale.
Bueno, ya regresamos con el profesor Hugo Pérez. No le cambie, a través de Tigo Sports.
Dressed like a playboy, or you could catch me up in Riviera's Tuesday night, pillow fights with Dominican mothers. That's what happens when it's suede on the roof, swerving lane to lane in a coupe. Shit, if I crash it, probably just leave it as a token that your boy could have died right there, no joking. Eating well so my foot's swollen, fucking man, I'm rolling, you rolling or not, the boat plane's waiting at the dock. I wonder if you'll let me fly it.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Estamos conversando con el profesor Hugo Pérez. Hola, profe.
Sí.
Bueno, estábamos hablando con el profe, estaba él diciéndonos que físicamente el equipo pues llegó algo relajado, ¿no? Y que ha habido bastante trabajo. ¿Se ha mejorado en ese sentido, profesor? Lo que usted vio ayer en el quiteño, ¿se acerca a la condición e intensidad que usted necesita para estos partidos?
Faltan 10 días más para llegar en óptimas condiciones. Pero lo que hemos avanzado desde el primer día que venimos hasta hoy ha sido bastante, bastante bueno, y ya los jugadores pues ya empiezan a más que todo a sentirse mejor físicamente, ya en la dinámica que tenemos que meternos antes de primer partido con Estados Unidos.
Profesor, para la fecha triple, ¿usted cree que el... Vamos, tomando en cuenta que en las primeras jornadas del octagonal parece que íbamos en ritmo decreciente del primero al tercer partido, ¿piensa que habrá más rotaciones esta vez en la fecha triple?
Hay probabilidades que sí. Hay probabilidades que sí. Por eso que te dije anteriormente que tenemos que llevar un roster de 23 a 25, 26 jugadores. Uh-huh. También por el problema del COVID, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto.
Pero sí, van a haber varias rotaciones.
Profe, este partido contra Estados Unidos, bueno, aparte del rival y lo que usted mencionaba anteriormente con la cuestión del frío y del clima y todo eso, ¿pero qué otros factores cree que usted que debe superar la selección, aparte de esos dos, para llegar a buen nivel?
La aplicación es lo que queremos hacer, creer en lo que queremos hacer, sin complejos y sin miedo. Eso lo tenemos que superar. Después, todo el mundo sabe que Estados Unidos es una selección potente, que están con uno o dos pasos ya de clasificar al Mundial. Para nosotros es importante, o sigue siendo importante, medirnos contra las selecciones, porque creo yo que no hemos pasado esa barrera de poder, uno, estar bien preparado para enfrentar ese tipo de selecciones, ese tipo de jugadores, y dos, lo mental. Hemos tenido chispazos de las cosas que la selección es capaz de hacer cuando realmente está enfocada y cuando realmente está bien preparada. Ahora, no te garantiza que vas a ganar, pero sí, por lo menos, de luchar. Yo creo que para nosotros estos tres partidos, no solo Estados Unidos, porque acordate que terminamos con Canadá en casa.
Sí.
En primer lugar. Está... va a ser para nosotros importantísimo comportarnos psicológicamente de una manera, pero más de lo que hemos dado hasta ahorita para poder competirnos.
Profesor, hablando de otro tema, Eric Rivera, ¿qué opina de este caso?
Me preguntaron ayer, pero no tengo ninguna información. Lo único que yo te puedo decir es que uno como jugador profesional, creo que uno tiene la responsabilidad siempre de estar seguro de lo que toma, lo que bebe, lo que recibe. Eso se puede preguntar a cualquier jugador profesional en cualquier parte del mundo. Los jugadores de alto nivel tienen sus propias personas, que nutricistas, lo que entra a tu cuerpo, lo que puede venir. Entonces, esa es una responsabilidad de un jugador. Lo demás no sé, te digo sinceramente, porque yo te estoy diciendo por no contestar tu pregunta, simplemente que lo único que yo supe cuando estuvimos en Canadá y regresamos, me habían dicho que alguien había salido positivo, y ahí cuando ya pasaron los días me explicaron que era lo que había sido, porque había salido positivo, y eso es lo que yo no, sinceramente, no entiendo, ¿no? Pero ojalá que se pueda resolver esto para el bien del jugador.
Sí.
Porque esa es la realidad. El jugador va a ser castigado y al final, pues, es su carrera, ¿no? Y eso le va a afectar. Porque esto del doping, he tenido varios, más que todo, en el pasado, de algunos dos jugadores que yo conocía, que esto del doping es serio y los castigos son, no son leves.
No
le pase eso y pueda aclarar exactamente lo que pasó.
Profe, escuchando las versiones del jugador y de lo que dijo el médico recién aquí en el programa, todo apuntaría a que fue la aplicación de una crema la que, después de realizarse un tatuaje, la que le ha provocado el positivo. Nuestros jugadores, o por lo menos muchos de los jugadores en la selección, pues tienen tatuajes o puede que estén planeando hacerlo. ¿Han platicado sobre este tema? Es decir, no solo en el específico de Eric o de las circunstancias, sino también con esto de las sustancias del dopaje.
Sí, se ha platicado con ellos, se les ha advertido que tengan cuidado cuando vengan a la selección o cuando estén en sus clubes. Yo en lo personal no estoy de acuerdo que un jugador se tatúe, la verdad. Pero es mi convicción personal. Si lo hacen, ya es una responsabilidad de ellos y tienen que estar muy, pero muy cuidados, porque eso, como te digo, no sé, creo que acabas de mencionar acerca de una pomada que se echó, ¿no? O de una crema. Uh-huh. No entiendo qué es eso, porque nunca me he hecho ningún tatuaje. Pero que los que están oyendo y jóvenes que no se los hagan, porque en realidad no vale la pena, es la realidad. Pero los que tienen, nosotros, el doctor Tito Guerrero habló con todos los jugadores de la selección, y tengan mucho cuidado de lo que hacen, porque te puede costar tu carrera.
Sí, me refería no solo en el específico, sino cualquier otro. Por ejemplo, recordamos en México fue el clenbuterol porque comieron carne que estaba contaminada, no contaminada, pero que tenía esa sustancia. Y por eso precisamente, ¿de qué otras maneras pueden contaminarse y dar positivo? A eso es lo que me refería, si han hablado.
Sí, lo que pasa es que nosotros les hemos dicho a los jugadores que cualquier sustancia que ellos quieran tomar, vitamina o lo que sea, que lo reporten primero al doctor, para que el doctor tenga la información correcta, qué es lo que contiene eso, lo que dice el doping. De lo contrario, lo pueden hacer, porque también tenés que tomar vitaminas y todas esas cosas. Pero lo más sabio es primero consultar antes de ingerir cualquier cosa.
Sin duda, ya. Yeah. Profesor, en el resto del día de aquí al partido, ¿los jugadores estarán en una burbuja o van a tener por ahí uno o dos días libres?
No, ya no. Ya no.
Ya no sale.
Ya no sale. Ah, ok. Que termine lo de la CONCACAF. A ver, perdón, la octagonal de estos tres partidos.
Profe, en los últimos días del año tuvimos a Diego Enríquez aquí en el programa, nos mencionaba a Michel Mercado y hablaba de Brian Hill, ¿cómo están esos dos temas?
Según tengo entendido, Michel está en el proceso de, ya presentó los papeles y todo, y creo que la asamblea legislativa, algo así, van a tomar el caso para ver si lo pueden, más que todo, hacerlo más rápido, ¿no? Uh-huh. En el caso de Brian, todavía nosotros estamos esperando decirme los papeles. Pero te voy a decir una cosa, entiendo, yo lo he expresado de esta manera y lo voy a seguir expresando, porque no quiero que se vayan detrás del jugador a acusarlo de que no quiere, que no sirve, que para qué, si estamos rogando. No he dicho que es una decisión personal y la decisión se debe respetar y darle tiempo. Yo hablé con él y con su papá la semana pasada, me habían dicho que sí. Vos le podés preguntar a él si querés. Pero también entiendo que él está en Colombia. Y ahí en Colombia, aparentemente, él estuvo un microciclo o dos microciclos con la sub-20 de Colombia. Sí. Entonces, claro, yo no sé el entorno completamente de ellos, pero yo me imagino que lo están presionando para que nos se venga con nosotros. Pero al final es una decisión que él tiene que tomar, y ya lo he dicho, si él no toma la decisión de firmar los papeles, no hay problema, la vida sigue y cualquier día de estos que él quiera, pues las puertas yo siempre las voy a dejar abiertas. Yo no voy a decir, puede dar un ultimátum para nadie. La misma situación estamos con, ustedes ya saben, con Tomás, sí, el arquero.
También.
Entonces, hay que dejarle el tiempo, lo que es del tiempo, y lo demás, como te dije, no lo puedo controlar, y los que tenemos aquí son los que tengo, son los que estamos preparando, y ellos tienen que estar listos, ¿ya? Lo de afuera ya no lo puedo controlar.
Profe, ¿pero se ha puesto usted algún límite para que den respuesta a estos jugadores? Porque obviamente pues se puede terminar la eliminatoria, aunque viene la próxima. Sin embargo, ¿se ha puesto usted algún límite para que den la respuesta?
No, yo lo único que... por ejemplo, lo que he dicho es de que si ellos no vienen ahorita, tenemos que trabajar con los que están, y los que están tienen que aprovechar a esas plazas. Ya después, como te digo, yo no me gusta, como te digo, dar ultimato. Si no viene, ya no lo vuelvo a llamar o qué pasa. A mí, en ese sentido, yo tengo que ser lo que puedo controlar, y lo que puedo controlar es los jugadores que tengo acá. Y si he llamado a los que tengo acá es porque creo en ellos. Entonces ellos tienen que aprovechar. cualquier, por ejemplo, Brian Hill es un 9, ¿sí o no?
Sí, claro.
Okay, entonces Bonilla viene, tiene que aprovechar. Hill está con nosotros, tiene que aprovechar. Joaquín tiene que mejorar y aprovechar porque está aquí. Entonces, esa es la oportunidad de ellos. Los demás ya no vienen o no quieren ser parte de eso, pues ni modo, ¿no? La vida sigue.
Sí, pero me refería a si hay algún límite, porque al final todo este se puede convertir en algún distractor, por ejemplo, de que cada cierto tiempo le preguntemos, mire, y con Brian Hill, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y entonces...
No te preocupes de eso, a mí no me molesta que me preguntes mil veces por eso.
Ah, va.
Bien, sí, profe.
La misma respuesta.
Bueno, profe, gracias por este tiempo, deseándole a través suyo pues un feliz año también a toda la gente de la selección y esperando que sea un mes intenso con estos partidos, así que estaremos siempre pendientes por ahí.
A la orden, cuídense.
Un abrazo, profe. Bueno, el profesor Hugo Pérez hablando un poquito de todo, pero a mí lo que más me ha golpeado es de repente la certeza que se había borrado, ¿verdad? La certeza de que la competencia se puede ver afectada en cualquier momento por la pandemia. Es algo de lo que de alguna manera con el paso del tiempo, ¿verdad? Se había ido como que alejando de del foco, pero eso ahí está. Así es que nada, vamos a ver. Un verdadero reto. Por más burbujas que hagas, si algo nos ha demostrado la pandemia, es que si el virus se te puede colar debajo de la puerta y... Y ves afectada la competición.
Ojalá de repente no. Alguien pide pupusas para la concentración y ahí llegó.
No, es una cosa, ¿verdad? Tanta cosa.
Sí, y son variables que no tenías contempladas hasta hace un par de años y son cosas ya que debes meter ya en la planificación. ¿Con cuántos cambios puedes manejarte? No me refiero dentro de un partido, sino ya a la hora de armar una convocatoria, sabiendo que algunos de tus jugadores titulares puedan no estar y tener un plan alterno.
Y hay otro dato, que si el partido fuese en Honduras te dan positivo 4, vos decís, bueno, tengo otros 4 en lista, démosles, lleven su DUI. Pero a Estados Unidos, si no tenés la visa, compadre, olvídate. Entonces... añade un matiz y una complicación extra al partido, no vamos tampoco a la hora de las horas a estar diciendo, no, es que por culpa del COVID, vea, no fue mal. No, sabemos que es uno de los partidos más difíciles de la eliminatoria, lo sabíamos desde que inició, y la selección tiene que ser una buena presentación. En definitiva, si el jugador no lo motiva este partido, pues no lo va a motivar nada. Hay varios ahí que deben tener en la cabeza que pudieron jugar en esa selección, que no les eligieron por A o B motivo, y pues es una gran oportunidad también para ellos. Así es que...
Por el nivel de figuras que va a tener el rival también. Si te va a medir con varios de los mejores.
Va a ser casi el mismo equipo que vino acá, exceptuando que por ahí va a estar Pulisic.
Sí.
Nada menos.
Por ahí está Pulisic.
Pero a eso es lo que voy. En un contexto diferente.
Ahora,
jugando
te voy a decir una cosa. Varios de esos jugadores hace algunos meses los veíamos de otra manera, pero han tenido un... Tuvieron un final de año duro varios de los jugadores estadounidenses también.
Sí, incluso de que veas a Dest, por ejemplo, que en el Barcelona perdió... Bueno, un tipo de 38 años le quitó el puesto. Sí. Dani Alves.
Pero es amigo del entrenador.
Ah, sí, pero igual.
No,
yo sé.
Digo, con esto no estamos ninguneando al rival jamás a Estados Unidos. Pues. Pero se veía más imponente ese equipo al inicio del eliminatorio.
Sí.
La diferencia es que vive en casa.
Eso sí.
En unas condiciones a los que no está acostumbrado.
Inéditas para nuestra selección.
Correcto.
Así es.
A eso es lo que...
Bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, hemos tenido un programa al final de Full Selección, pero mañana cambiaremos temática y se hablará en este programa de el inicio del campeonato. Así es que ahí se los dejo a los colegas. Vamos a ver, ¿quién va a quedar campeón, señor Guerra? Pero no me diga que la alianza. Cambiemos un poco. ¿Quién va a quedar campeón?
No, es...
Bueno,
ven los rivales.
Dígame dos equipos que quiere usted ver. Va, está bien.
Águila y Alianza.
Va, muy bien. ¿Y usted qué equipo quiere ver
en este torneo? Quiero ver jugar. Me gustaría ver cómo cerramos Firpo, porque tiene continuidad. Y el Águila, que siempre es una gran incógnita.
Pues yo quiero ver al Firpo y quiero ver al Platense, que también tuvo bastante continuidad, no se fueron. Creo que un jugador se fue del Platense.
Bueno, yo y
te puedo decir los que no quiero ver, pero no quiero herir susceptibilidades.
Bueno, FAS ahora oficializó la contratación de Vladimir Díaz. ya firmó. Así que va a jugar un torneo. El contrato es por 6 meses, por este clausura. Clausura 2022.
Bueno, les dejamos. Pasen ustedes. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.